Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto, Daniel Martínez en controles, y a nombre de todo el equipo que compone este programa les damos la bienvenida al programa de hoy, miércoles 21 de octubre. ¿Qué tal el frío? Aquí se siente bastante, diario se me olvida traerme una chamarra, pero pues ojalá y ustedes estén bien abrigados, y si están en el sol, pues lo estén disfrutando. Si están comiendo, pues provecho, si están cenando también. Y pues bueno, comenzamos. El día de hoy tenemos un programa interesante, bastante interesante. En mi bloque, como siempre, pues les voy a traer algunas recomendaciones para que utilicen su ocio de manera productiva. En el Caleidoscopio de la Vida con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos, ellos nos van a estar hablando de la cacería en México, y pues tienen por ahí un invitado. También vamos a tener los bloques de En Pelotas con Lore y Dialogando en Espiral. Y pues bueno, quédense con nosotros. Les recordamos las páginas de Facebook, Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA, para que puedan estar ahí en contacto con nosotros. Y bueno, miércoles 21 de octubre de 1638, en Whitcomb, en el extremo suroeste de Inglaterra, sucede una gran tormenta eléctrica y es documentado el primer caso de una centella. Estos rayos en forma de bolita, a mí nunca me ha tocado verlos. No sé si no he sido tan afortunado al parecer, pero sí me gustaría llegar a ver uno en mi vida, espero. En 1660 nace George Ernst Stahl, un médico y químico alemán, desarrollador de la teoría del estalianismo, que presuponía la existencia de un ánima que era la fuerza vital, similar al chi de la medicina tradicional china, misma que ayudaría al médico a curar al paciente. Pues obviamente este señor estaba un poco equivocado, pero pues sus investigaciones ayudaron de una u otra manera al desarrollo de la ciencia, ¿no? Hay que saber qué hacer y qué no hacer. Y bueno, en 2003 muere Elliot Smith, un músico estadounidense. Para quienes no lo conozcan, les recomiendo mucho ver la película de... ay, ¿cómo se llamaba? Los Royal Tenenbaum, de Wes Anderson, director Wes Anderson, y este músico Elliot Smith fue el que hizo el soundtrack de esa película. Es curioso, bueno, pues no creo que sea tan curioso, es un poco oscuro la manera en la que murió este músico Elliot Smith, porque él sufría de esquizofrenia. Y pues parece ser que se apuñaló así en el pecho bastante pues extremo, bastante duro. Y pues todavía hay algunos que creen que lo apuñaló su novia, pero pues de una u otra manera, el 21 de octubre del 2003 se nos murió Elliot Smith. Y también está buena su música, a ver si el Dani nos complace por ahí con alguna rolita de este buen compositor. Y bueno, comenzando ya con los avisos parroquiales, los vengo a invitar a la proyección de Una chica regresa sola a casa de noche, esto en el cineforo de la UDG, de la directora Ana Lili Amirpour. Esta película es del 2014 y la sinopsis es la siguiente. En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa. En medio de un abanico de personajes marginales, una joven mujer vampiro vaga buscando alimentarse, combatiendo con su beso mortal la misoginia, hasta que una de sus víctimas resulta ser más sensible que el resto. Hablado en farsi y realizado en atmosférico blanco y negro, este filme parece un western vampírico al que se le han sumado un romance teñido de sangre. Combina diversos géneros, estilos e influencias. Evoca la fascinación propia de David Lynch, el terror, las novelas gráficas y el fresco rigor de la nueva ola del cine iraní. Una chica regresa sola a casa de noche. Esto en el Cineforo de la UDG, el día de mañana, jueves 22 y el viernes 23 de octubre, a las 4, 6 y 8 de la noche. La entrada al Cineforo cuesta, creo que cuesta 45 general y 30 para estudiantes. Y creo que los miércoles, si se quieren lanzar hoy, la verdad es que no vi la cartelera de hoy, pero creo que los miércoles está general 30 pesos. Para los que no sepan cómo llegar al Cineforo del UDG, pues es en Juárez 976. Ahí está el edificio de rectoría de UDG y el Cineforo está pues justo abajo. Ahí hay un pasadizo secreto. Y bueno, el día de mañana, 22 de octubre, hablando del edificio de rectoría del UDG, justo enfrente, en la Rambla Cataluña, se va a presentar la Big Band Kukba, esta Big Band dirigida por Carlos Mena, aquí el director de Cultura Kukba. Bastante interesante por si se quieren lanzar. Esto es a las 7 de la noche en la Rambla Cataluña, enfrente del edificio de rectoría UDG, Juárez 976. Esto como parte del programa Activación de la Rambla que realiza la Coordinación General de Servicios Universitarios, que pues nos invita a que cada jueves pues van a estar presentando algún proyecto, algún evento como parte de un programa de recuperación de espacios públicos. Y bueno, el viernes 23 de octubre en el Castillo del Toro, Avenida Niños Héroes 1011, a dos cuadras de 16 de septiembre, se presenta Apolo, esta banda del DF, que la verdad yo no he tenido mucha oportunidad de escuchar bastante. Solo sé que por ahí tuvieron una colaboración con Omar Rodríguez y eso pues ya habla bien de cualquier banda. Y bueno, llega Apolo, esta banda del DF, acompañados de Turbo Cristo y Toro Metralla, los locales. Esto el viernes 23 de octubre en el Castillo del Toro, Avenida Niños Héroes 1011, a dos cuadras de 16 de septiembre. Y la cooperación es de 50 pesos. Y bueno, hasta aquí han llegado los avisos parroquiales. Ojalá se inspiren para que vayan y aprovechen su tiempo de una manera distinta. Está chido estudiar, pero también está chido divertirse. No, pero sí estudien también. Utilicen bien su tiempo libre, pues. Les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Kukba y Cultura Kukba. Por si quieren pues mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, críticas, piropos, lo que ustedes quieran. Hace frío aquí en la cabina, pregúntenle al Dani, ya tiene su chamarra. Y bueno, continuamos en Visor Radio. Vamos a ver si el Dani sí me cumple ese capricho de poner a Elliot Smith. Y pues bueno, seguimos aquí en Visor Radio, miércoles 21 de octubre. No se vayan.
Lose the gamble. history of the train. Did you add up all the cards left to play? To see row and sign up with evil angels. Don't start me trying now.
Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Y bueno, regresando aquí a Visor Radio, su programa de miércoles 21 de octubre, toca el turno de Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Casi me trabo ahí en el nombre de Jose, pero la libré. El caleidoscopio de la vida. Ellos nos van a hablar de la cacería en México y tienen como invitado al profesor Oscar Francisco Reina Bustos. Él es al parecer un especialista. Y pues vamos con... es un especialista de aquí del CUCBA, es un profesor obviamente de aquí del CUCBA y especialista en reservas naturales. Vamos con ustedes, chicos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que nos están escuchando? Buen día a todos. Seguimos aquí en Caleidoscopio de la Vida, en su segundo bloque del programa de Visor Radio. Seguimos aquí poniendo la vida bajo el visor del caleidoscopio. Yo soy Jocelyn Gallardo y Diego, como ya es un poco costumbre, va a acompañarnos con una cápsula que nos va a hablar sobre las UMAS. El tema de hoy es la cacería en México. Y en general, pues... generalidades de esta misma, ¿no? Y para eso invité al profesor Oscar Francisco Reina Bustos.
Mucho Hola, gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido.
Gracias, muy amables por haberme invitado y estar aquí con ustedes, ¿no?
Gracias. El profesor Reina, para los que quieran tomar clases con él, da clases aquí en el CUCBA, clases optativas de aves, también manejo de áreas naturales protegidas y algunas obligatorias que son ecología general y ecología de comunidades. Para abrir un contexto de su trabajo, pues está trabajando ahorita en algunos proyectos que consisten en trabajar en la área natural protegida de la Sierra de Aquila, en estructura de poblaciones y comunidades de aves. Es director del proyecto de laboratorio de Laguna de Sayula.
Así es.
En lo que se trabaja sobre aves acuáticas, la liebre torda y etnobotánica. Así que es. Hay varios profes ahí también. Y algo muy interesante sobre las aves urbanas en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que quien quiera saber más de estos temas, pues se puede acercar con el profe.
Claro, y incorporarse a los estudios, ¿no?
Sí, bien, dando ideas nada más. Y ahora, entrando al tema de la cacería, profe, platíquenos un poco sobre la historia de la cacería. ¿Cómo empezó esta actividad en el ser humano?
Fíjate que algo muy interesante de la cacería se da al principio de la domesticación de las especies, ya cuando el hombre realmente se torna sedentario. Sin embargo, el aspecto, la necesidad de consumir carne, pues se ha dado desde la antigüedad, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces realmente la cacería como tal era más bien una cacería de subsistencia donde los pobladores, los antiguos pobladores, bueno, utilizaban todos los recursos, llámese flora, llámese fauna. Entonces, realmente la cacería se da por esa necesidad, ¿no?
Sí. ¿Y en qué se utilizaba de los animales?
Normalmente se ha manejado mucho de que primero era la carne, la utilización de la carne para darle de comer a su familia, y la otra, los subproductos derivados de estos, si fueran venados, se utilizaban las astas para hacer cuchillos, las pezuñas también de la misma manera, los la huesos. Piel, los huesos, incluso los intestinos eran secados para realizar cuerdas. Entonces, uh-huh. Los beneficios que tenía el cazar un animal eran muchos. Una era que le daba de comer a mucha gente, pero también todo lo que conllevaba a utilizar cualquier espacio de los animales, pues era utilizado para realizar cuerdas, ¿no? Un sí. montón de cosas, ¿no?
Sí, esta actividad es tan antigua como cuando...
Como el propio hombre, ¿no?
Sí.
Claro.
Como cuando cuando se ocupó el continente americano, ¿no?
Así es, así es. Siempre nos han mostrado por ahí que normalmente se acuerdan en un libro, bueno, a lo mejor tú eres muy, muy jovencita, pero normalmente en un libro aparecía la cacería de los mamuts uh-huh. a través del estrecho de Bering, y donde realmente sí. los cazadores utilizaban los mamuts, los grandes mamíferos que existían en eso, los bisontes fueron uh-huh. parte importante, en el caso de los venados en México, también guajolotes. Entonces, realmente la cacería ha formado parte de la existencia del hombre, ¿no?
Sí, así es. Y ahora, aquí en la actualidad, ¿cuál es el marco de esta actividad? ¿Para qué se utiliza? ¿Quién la practica? Uh-huh. ¿Y qué se hace para el manejo de las especies silvestres? Que en el caso es las humas.
Ok. Hay que acotar un poco en este sentido, porque estamos hablando de dos tipos de cacería, ¿no? Estamos hablando de la cacería de subsistencia, y es aquella que se desarrolla principalmente en el campo, por los habitantes que están dentro del campo, y la otra, lo que sería la cacería deportiva. Entonces, bajo dos conceptos totalmente diferentes, se ha manejado que ahora el gobierno, a través de las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, lo que serán las UMAS, ha tratado de normar de alguna manera el uso racional del aprovechamiento de la fauna silvestre. Entonces uh-huh. estamos volviendo que son los cazadores deportivos, uh-huh. que muchas veces a la gente no les gusta. Sin embargo, es unas personas que deben de acatar ciertas normas, ciertas reglas, realizar pagos también para poder desarrollar su actividad dentro de un espacio uh-huh. que está designado bajo la ley y que tiene un reglamento para poder hacer uso y aprovechamiento de la fauna silvestre.
Así es. Profe, usted como profesor y científico que ha trabajado en ecología de poblaciones y también como cazador, tengo entendido.
Sí.
¿Usted cómo ve que se utilizan los estudios de ecología en los permisos que se otorgan de aprovechamiento cinegético, que son los permisos de caza? ¿Qué proporción, qué equilibrio tienen esos estudios con los permisos que se otorga por Sagarpa?
Sí, Semarnat, ¿no? Semarnat, esto es directamente Semarnat. Sí. Yo creo que los estudios, primero, para poder establecer una unidad de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, lo que es una UMA, es bien importante primero realizar los estudios poblacionales de las especies que son susceptibles de caza. Esto es, podemos hablar de mamíferos, en el caso de venado, en el caso de puma, en el caso de coyote, de algunas especies que pueden manejarse, pecarí también, pero también en el caso de palomas. Pero no necesariamente tiene que ser acotado a este tipo de fauna. También existe otro tipo de fauna que puede ser utilizada. En el caso de tarántulas, existen espacios muy reducidos donde se llevan a cabo una reproducción de la especie, pero tiene que llevar primero un estudio poblacional, determinar si la especie que se va a aprovechar o se va a reproducir está dentro de lo que es el contexto de la NOM 059, esto es la norma oficial mexicana, para poder establecer realmente un aprovechamiento adecuado y racional del recurso. Uh-huh. Entonces, sí está bien acotado exactamente dónde debes de cazar, y tiene que ser UMAS que ya están establecidas, que tienen un certificado y que tienen un número donde se puede ir el cazador a pagar. Ahora, dentro del contexto, una UMA es ir a pagar primero. Necesita un cintillo que le permite ser cazador de identificación, y luego un cintillo que le permita ir a cazar y tener que pagar los derechos dentro de lo que es esa UMA. Entonces, creo que es una parte bien importante. Entonces, realmente el cazador hoy, actualmente, bajo el contexto de las UMAS, uh-huh. pues ya es únicamente y el espacio que está destinado para realizar sus actividades de caza, ¿no?
Sí, eso es en lo que concierne en la cacería legal, en la cacería deportiva. Pero también tenemos que hay repercusiones en la cacería que es de subsistencia, como las personas de campo. Ya, justo ayer leía un artículo publicado en Conavio de Naranjo, que se publicó en el 2000, que dice que en la selva lacandona se estudiaron 5 comunidades, 190 cazadores, que en un año extrajeron 782 animales. Lo que equivale a 43.2 kilos por cazador. Así entonces es. Estamos hablando de que la cacería de este tipo de personas que lo hacen por sacar algún recurso extra y venderlo al turismo o para su propio hogar, pues también repercute bastante en las poblaciones, ¿no?
Ahora, hay que recordar que este estudio que se realizó, estamos hablando de esa cantidad en volumen, vamos, el volumen que se sacó de fauna silvestre. No lo realizaron los cazadores. Estamos hablando de cazadores de subsistencia, de una población o de una comunidad dentro de este espacio que hizo uso y aprovechamiento del recurso. Entonces, a veces se sataniza un poco la cacería. Entonces, estamos hablando de que los cazadores son los malos. Siempre se les ha visto y yo creo que ellos están cumpliendo una parte importante. Y yo creo que si ellos son éticos y son realmente gente que respeta vedas, que gente que respeta el uso y aprovechamiento del recurso nacional, pues deben de seguir. Y son los que más cuidan la fauna. Pero el problema es que muchas veces en los espacios rurales, normalmente pues la gente tiene una escopeta, tiene un riflito 22 y la cacería se da casi todo el año. Entonces, el aprovechamiento podemos decir que es de subsistencia, pues que necesitan llevarle comida, necesitan llevarle proteína a sus familias, pero la extracción es de manera continua. Y en el caso de las sumas y de los cazadores, tienen un periodo de caza y si en ese periodo no cazaron,
ya no caza en todo el año.
Ya no caza hasta el siguiente año. Entonces, realmente sí está bien acotado. Y quienes aquellos llevan de una manera, vamos, por decir así, profesional y ética la cacería, siempre acotan a lo que está marcado dentro de un reglamento y a las leyes que están marcadas y que rigen las sumas, ¿no?
Así es. Bien, bueno, entonces, hablando de las UMAS, como dije en el principio, Diego nos va a hablar sobre especificaciones de este tipo de unidades de manejo.
Y aprovechamiento, ¿no?
De la fauna silvestre. Ajá, así es de que vamos con Diego y regresamos.
Papá, papá, hoy aprendí algo bien chido, Liro, en la escuela. Estabas hablando con la teacher de ciencias naturales acerca de los problemas que tiene el medio ambiente con tantos seres humanos viviendo de él sin tener en cuenta sus ciclos naturales. Y nos dijo que hay formas de vivir en armonía con el medio ambiente y aprovechando también sus recursos. Un ejemplo de estos son las unidades de manejo de vida silvestre, o UMAS, como a ella le gustaba decir.
Ay, mijo, ¿pero de qué me estás hablando?
Pues de las UMAS, papá. Son lugares donde se cría alguna especie silvestre, que puede ser un animal, una planta o incluso especies de hongos. Las hay de dos tipos. Las que son las extensivas, las cuales son a campo abierto, como los ranchos cinegéticos de venados. Las otras son las intensivas, que son en lugares cerrados y pequeños, donde se enfocan en la reproducción a gran escala.
Oye, ¿pero cómo ayuda a la conservación estas tales UMAS?
Ay, pues fácil, papá. Si tengo una UMA de cactus, puedo cultivar algunos para venderlos y otros para devolverlos a su ecosistema original. Así se evita que la gente siga sacándolos de donde viven normalmente y cumplan su función. Además, puede aumentar las poblaciones de áreas naturales. También los viveros forestales pueden ser UMAS, pues ayudan a conservar las especies forestales.
¡Oh, mira qué bien! ¿Y qué hace falta para tener una UMA?
¡Ese es el punto! La maestra nos contaba que para que sea una UMA hace falta tener un buen plan de manejo, donde se asegure cómo vas a hacerle para conservarlo, qué especies vas a cuidar y qué hacerle en caso de que algo te salga mal. O sea, un plan de contingencia. Pero cualquier ciudadano tiene derecho a manejar una UMA. Y con las intensivas, hasta las puedes tener en tu casa. ¿A poco no es la onda? Yo de grande quiero tener una bien chidota en el patio de mi casa para los reptiles más raros de México. ¡Oh, sí!
Bien, pues dando un poco de conclusiones, profe, platíquenos de sus proyectos. Nos estaba platicando que es director de la laguna del proyecto de la Laguna de Sayula. Así es. En ese caso, ¿en qué consiste ese proyecto de la liebre o de las aves acuáticas?
Ok, normalmente formamos dentro de lo que es el Laboratorio Laguna de Sayula un grupo de profesores que estamos trabajando dentro de este espacio, que es un sitio Ramsar, que es un sitio a nivel internacional que supuestamente está protegido. Sin embargo, bueno, por la protección no se da mucho, ¿no? Uh-huh. Pero desde hace más de 20 años se está realizando algunos trabajos. Algunos han quedado en el tintero, otros han quedado por ahí en el escritorio, pero actualmente estamos realizando y tratar de actualizar toda la información referida a lo que es la Laguna de Sayula. Este espacio, pues, está aproximadamente a 80 kilómetros hacia el sur, yendo a Ciudad Guzmán, y muchas veces la gente cuando pasa en el periodo seco pues lo confunde como si fuera un gran desierto. Sin embargo, debido a sus condiciones propias del espacio, es una cuenca endorreica, es una cuenca cerrada donde normalmente tiene agua durante el periodo de lluvias y normalmente se seca. Sin embargo, las comunidades de fauna silvestre dentro del área son sumamente importantes. Uh-huh. Esto es, en el periodo de lluvias, normalmente desde este tiempo, julio, agosto, septiembre, hasta enero, febrero, normalmente las comunidades de aves acuáticas, esto es todas las especies que nos visitan desde Canadá, Estados Unidos, llegan y a este espacio. Entonces es sumamente importante. Uh-huh. Y bueno, a través de uno de los profesores estamos realizando el estudio y el inventario y la estancia de las especies también. Uh-huh. De otra manera, estamos trabajando con lo que es una liebre, la liebre torda. Es una liebre que se encuentra, es de las más sureñas dentro del área de distribución para el estado de Jalisco. Y estamos trabajando sobre estudio poblacional para poder determinar cuál es la situación que guarda esta especie dentro del área, ya que hemos visto que se ha visto diezmada en su población. Entonces nos estamos dando la tarea primero de determinar su abundancia, determinar la densidad y buscar aspectos relacionados sobre todo con la dieta. También para poder saber exactamente qué están comiendo, dónde están comiendo y en aquellas áreas empezar a tratar de darle su manejo a través de los diferentes ayuntamientos y con esto conservar una especie sumamente interesante en el caso de los logomorfos, ¿no?
Sí, y ahí entra lo que yo mencioné de cómo se aplican los estudios de ecología de poblaciones en el permiso de la cacería, porque la liebre es uno de los animales que se caza más también.
Yo creo que sí, en el caso de pequeños mamíferos, en el caso de liebres y el caso de conejos, también son de los que son muy socorridos para cazarse, lo mismo que las ardillas. Entonces es importante, de suma importancia, ya que la población que tenemos es la población más al sur del estado, pero no tenemos ninguna idea de cuál es la densidad por unidad de superficie y la otra, cómo está la población, qué está ocurriendo con ella. Entonces, así a nosotros sí nos preocupa mucho el asunto de determinar qué está ocurriendo para hacer propuestas de conservación o de un buen manejo del espacio para que esta especie se siga conservando, ¿no?
Sí, bien. Bueno, lástima que nos quedamos con ganas de platicar del proyecto de las aves de la zona metropolitana. Pero, pues bueno, ya saben, está la página de Visor Radio, Radio Cucva y Cultura Cucva para que dejen sus comentarios. Si quieren saber un poco más, pues ahí les podemos pasar los datos que les puedan servir. Por mi parte, profe, yo agradezco que haya estado aquí presentando nuestros proyectos y pues nada más. ¿Quiere agregar
algo? Les agradecemos mucho la invitación y sobre todo los invitamos una vez a través de ustedes. Y bueno, aproxímense a lo que es el Laboratorio Laguna de Sayula, ahí los podemos atender e incluso incorporarlos a nuestros proyectos para que empiecen a conocer un poco más de esta riqueza biológica que tiene el estado de Jalisco, ¿no? Sí. Les agradezco.
Gracias, que estén muy bien. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Regresamos. Continúa en Visor. En Pelotas. Con Lore.
Y bueno, seguimos aquí en su programa Visor Radio. Les recordamos nuestras páginas Visor Radio, Radio Cucva y Cultura Cucva, esto en Facebook, para que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Y pues toca el turno de Lore en Pelotas con Lore. Vamos contigo, Lore.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Yo soy Lore, en el programa En Pelotas con Lore. Y tenemos el gusto de tener aquí a uno de los jugadores de fútbol americano de aquí del Centro Universitario. El capitán, de hecho, del equipo. Su nombre es Rafael Díaz, es estudiante de veterinaria, va en séptimo semestre. Y son ganadores, bueno, fueron ganadores del partido del sábado contra los Leones Negros. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lore? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
No, hombre, un gustazo. Supe que ganaron el sábado contra Leones Negros, un partido que estuvo muy, muy reñido. Cuéntame cómo les fue.
Sí, así es. El día sábado tuvimos el partido contra los Leones Negros. Como lo mencionas, un partido muy reñido. La verdad que estuvo muy buen disputado. Al final ganamos 18 a 15, pero estuvo muy bueno.
¿Cuál fue la mejor anotación?
Pues mira, hubo varias. En sí, los 18 puntos que teníamos fueron por 3 anotaciones. Yo creo que la última por el significado. Íbamos perdiendo, entonces logramos dar la vuelta.
¿Qué tal? ¿Y un enojo de parte de los Leones o cómo se pusieron?
Sí, pues al final hubo ahí un altercado, quizás palabras que no se tuvieron que haber dicho. Tú sabes, la calentura del juego, pero no pasó nada más, es solo deporte. Sí.
Aparte a un grupo de seleccionados como son los Leones Negros, que les gane un grupo que de repente resalta, ¿no?, del cerro para la ciudad, pues no, está muy, muy cañón. ¿Algún lastimado? ¿Fue un juego puerco o qué onda?
Estuvo muy reñido. De hecho, físicamente es el partido más duro que hemos tenido hasta ahorita. Tomando en cuenta lo que dices tú, pues es un equipo que ellos ya tienen mucha experiencia, ya tienen años jugando. Nosotros apenas llevamos 4 meses como equipo. Hay quien ha jugado ya más tiempo, algunos años. Pero sí, físicamente es el que más hemos disputado. Por parte de nuestro equipo, un liniero tuvo una fractura. Aparentemente es una luxación, entonces esperemos no pase más. Pero sí estuvo muy reñido físicamente. El cansancio del juego, de lo que es el último, el cuarto, entonces ahí sí estuvo canijo.
Pero en el fútbol americano también se manejan, por ejemplo, tú ves el fútbol normal, ¿no?, de la tele, de que los barren o los empujan y algo y se empiezan a agarrar de palabras, o sea, ¿sí pasa
sí,
eso?
Sí, de hecho, o sea, pues mucha gente a lo mejor no lo comprende y que dice, no, pues es fútbol americano, está cleo. Sí. Pero como todo, o sea, también hay reglas, entonces se tienen que respetar. Como dices tú, hay barridas ilegales que no se tienen que hacer, tipos de bloqueos que no tienes que hacer. Entonces, pues es un juego riesgoso si no se aplica la técnica necesaria.
O sea, ¿cuál podría ser un tipo de bloqueo riesgoso súper penalizado? O sea, que te lleguen con fuerza de más, sí, o cómo.
Sí, hay uno que se llama rudeza innecesaria, así se llama como tal, que normalmente se aplica mucho cuando ya el jugador soltó el balón y todavía te pegan.
Ah, ya, eso no.
Entonces, eso no se debe de hacer. Claro. También es muy común, que no debiera de ser, cuando te agarran de la máscara.
Ah,
entonces,
okay, sí.
El mentado face mask que le dicen los gringos, eso también es muy penalizado.
Ah, no sabía que eso estaba penalizado, porque veo que lo hacen mucho.
Sí, sí, de hecho, y te digo, es muy riesgoso, porque pues imagínate, tú vas con la inercia corriendo o bloqueando, sí, ¿no?, y de repente te agarran del casco y te bajan.
Sí,
vas con las cervicales ahí.
Sí, está muy peligroso. A ver, su equipo del sábado, ¿cómo se conformó?
Pues mira, nosotros en total somos aproximadamente 35 jugadores ahorita. Pues igual para los que ya saben, son 11 ofensivos, 11 defensivos y los equipos especiales. Normalmente hay quien dobletea, hace 2 funciones, ya sea en ofensiva y defensiva. Pues jugadores del centro universitario.
Sí, y bueno, este fue el partido del sábado, que según yo me comentaron que fue el término de la temporada.
No es el término de la temporada, es el término de los partidos aquí en casa.
Ah, ok.
Así es.
¿Y en sus otros partidos cómo les fue?
Pues mira, ahorita aquí en casa, y bueno, de hecho la temporada llevamos 3 partidos.
Ajá.
El primero tuvimos la suerte nos fue adversa, perdimos ahí, y los últimos 2 juegos los hemos ganado.
Los ganaron, ok.
Es.
¿El primero cuánto perdieron?
En ese partido perdimos por una diferencia de 2 puntos.
¿Y con quién?
Contra las Panteras de Celaya.
Ah, ok. Así. ¿Y qué tal su equipo? ¿Estuvo medio rudo o fue un juego limpio?
Fue un juego limpio. De hecho, yo creo que hasta ahorita es el juego más limpio que hemos tenido. Y pues ahí sí que la verdad nosotros mismos nos acabamos.
Sí.
Nosotros tuvimos muchos castigos. Tuvimos 3 anotaciones que fueron anuladas por mismos castigos de nosotros. Entonces, pero pues sí, fue un juego muy limpio.
O sea, fue más que nada esas debilidades que dices, errores como técnicos, se podría decir, del equipo.
Sí, sí, fueron fallas técnicas. Fallas y de técnicas. Hecho, fallas que no tuvieron que haber sido, porque pues dentro de la disciplina que es el fútbol americano, ajá, tiene ciertas reglas y pues se supone que al momento de tú practicar el deporte ya las conoces, entonces.
¿Y tú por qué crees que fueron esos errores?
Desconcentraciones.
Sí.
Sí, la verdad, muchos jugadores estaban nerviosos, era su primer partido. Sí. Igual la calentura que decimos, sí, a veces te pegan y tú quieres responder con golpes igual, sabiendo que no lo tienes que hacer. Uh-huh. Y pues te da la de malas, ¿no? Que a lo mejor te ve el referee y el otro no lo vio, sí, entonces. Sí. Pero pues igual, de ninguna manera se justifica.
¿Y en su segundo partido contra quién jugaron?
Contra los Jaguares de Nayarit.
Ah, ¿y ese qué tal les fue?
Muy bien, ganamos.
¿Ganaron cuánto?
Ese lo ganamos por 3 puntos.
Por 3. ¿Y la mejor anotación de ese partido?
Eso no se me olvida, fue también la última anotación, por lo que significaba, también fue con la que ganamos, pero fue una recepción.
Ah.
Sí, fue un pase.
¿Quién corrió?
Es un jugador de aquí de Cuba que se llama Hugo, pero en eso te digo, fue un pase, una recepción de un compañero.
Ay, qué padre.
Sí, sí, sí.
En general, debilidades del equipo, ¿tú cuáles dirías?
Falta de concentración, uh-huh, esa es una. Pues igual el estrés del juego quizás, la tensión que se genera.
Pues más que nada el nerviosismo, ¿no? De como tú dices, el primer juego se justifica. Pero también cuando sabes que vas contra un equipo mayor. Les pasó en Leones Negros, que supongo yo estaban muy nerviosos el sábado pasado. Pero ya es cuando ves que logras vencer esa barrera de la parte de nerviosismo y de decir nerviosismo, pero pues ni modo, ¿no? Éntrale. Y ustedes superaron esa barrera y finalmente ganaron a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Y sus fortalezas? ¿Cómo te ves?
Sí, mira, ahorita yo creo que las fortalezas, lo principal, la condición física que tenemos. La verdad que el entrenamiento nos ha ayudado mucho. Inclusive antes de la temporada estuvimos entrenando unos meses. Entonces, en cuanto a resistencia, tenemos muy buena resistencia y técnica. Yo creo que la técnica nos ha ayudado demasiado porque, por lo mismo que te menciono, hay jugadores que no han jugado antes, no han tenido la posibilidad, pero han aprendido muy bien la técnica. Nuestro equipo de coaches es muy bueno en ese sentido. Entonces, pues aunada la buena técnica con la resistencia que tenemos, esas son nuestras fortalezas.
Claro, y sumando eso, ¿ha habido convocatorias a selección por parte de alguien o todavía no?
Hasta ahorita todavía no, estamos esperando todavía.
Ok. El sábado que jugaron contra Leones Negros, ¿había como gente de parte de la selección de Leones Negros que los estaban viendo?
Aparentemente había un visor.
Había un visor.
Sí, por ahí se supo, digo, no se confirmó, pero aparentemente se veía quién nos estaba viendo.
Como chismes, como siempre.
Sí, sí, sí.
Es normal en el deporte. Claro. A ver, ¿los entrenamientos cómo son? ¿Un entrenamiento leve para ustedes cómo es?
Sí, mira, algo leve. Igual iniciamos con cualquier deporte, con el calentamiento. Normalmente el calentamiento son 15 minutos. Hacemos un calentamiento en movimiento que le llamamos, no es estático. Entonces, pues consiste en hacer lagartijas, abdominales, brincar, marometas, toda esa serie de pasos. Sí. Digo, son los primeros 15 minutos, ya después tenemos aproximadamente de 45 minutos a una hora en ejercicios técnicos, ya ahora sí que cada quien nos vamos con nuestro coach, dependiendo de la posición que juguemos, uh-huh, y vemos técnica. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en la línea ofensiva y defensiva, entonces hay técnicas de bloqueo. En la contraparte, cuando estoy en defensiva, pues cómo quitarme ese bloqueo. Entonces, uh-huh, pues te digo, es 45 minutos a una hora. Ya al finalizar el entrenamiento es, yo creo que la parte que a lo mejor de principio no nos gustaba mucho, pero la verdad que le hemos sacado mucho provecho, que es el acondicionamiento. Uh-huh. En un día tranquilo, de perdida estamos hablando que estamos corriendo 4 kilómetros.
Okay.
Un día tranquilo.
Tranquilo.
Así es. Sí, ya, sí, el día sí, que sí, nos cargan la mano, ese día de resistencia estamos hablando de 9 kilómetros aproximadamente.
Sí, sí los he visto, el entrenador. Felipe Santoyo lo saca a correr aquí mínimo de la escuela hasta las vías del tren, los cuales sabemos que para la escuela es... Si los que caminan ya vemos que se van muriendo, sí, sí, pues imagínense esos que los traen corriendo como 4 veces.
Claro.
¿El equipo o tú qué categorías juegan?
Estamos en categoría intermedia, el equipo está en categoría intermedia.
Ah, ok. ¿Cuánto dura un entrenamiento de ustedes?
Por lo general tiene que estar durando de dos horas y media a tres horas.
A tres horas.
Así es.
Y apenas les alcanza el tiempo.
Sí.
Sí, es ver mucho tecnicismo. ¿Cada cuándo entrenan?
Diario. Lo hacemos de lunes a viernes. Normalmente se maneja que empecemos entre 3:30, 3:45 para terminar a las 6:15, 6:30.
Ok. ¿Y aquí en la escuela? ¿Aquí entrenan en el Cubo?
Sí, en las instalaciones que tenemos aquí en la misma universidad.
Uh-huh. Y bueno, ahora que terminaron los partidos de los sábados, ¿no van a entrenar los sábados?
No, lo que pasa es que terminaron aquí en casa, pero aún así la temporada, como te mencionaba, todavía.
¿Y ahora dónde van a jugar?
Salimos, nos toca salir.
Ay.
El primer partido que tenemos es este sábado, de hecho, están invitados a que vengan a vernos.
Gracias.
Va a ser en la ciudad de Morelia, contra el
Morelia.
Equipo de Búhos, Morelia.
Órale.
Posteriormente estaremos yendo a Manzanillo para la siguiente semana. Está pactado el juego el día domingo.
Uh-huh.
Y finalmente terminamos temporada en Querétaro contra Anáhuac.
Ay, mira, qué padre que estén saliendo todos los jugadores.
Así es.
Bueno, tú en lo personal, ¿cómo ves la relación deporte, escuela o vida personal?
Pues sabes de que es muy benéfica. A mí en lo particular, la verdad, pues sí llega a ser pesado en cuestión de tiempos, tienes que saber programarte, pero ¿qué es lo bonito de ese deporte? Que te enseña, pues es mucha disciplina, el fútbol americano. O sea, de repente quien no está familiarizado a lo mejor nada más ve golpes, qué sé yo, pero es mucha técnica y disciplina, entonces eso te ayuda a que tú mismo te sepas programar en tus tiempos y actividades del día. A mí en lo particular, pues ahora sí que aprovecho el día al máximo, desde que me levanto a las 6 de la mañana hasta que me ando durmiendo por ahí a las 11:30, 12.
Sí.
Se sabe no compartir sus horas.
Tú como capitán, como hombre, como persona, ¿recomendarías a los chavos que no se animan a meterse al deporte, ahora sí que animarse a meterse para mejorar esa relación vida cotidiana?
Sí, sí, sí.
Sí,
absolutamente lo recomiendo, porque como te digo, te enseña una disciplina que la verdad pues es muy indispensable para cualquier estudiante. Y de hecho no para cualquier estudiante, es una disciplina que te va a llevar todo el resto de tu vida.
Sí, claro, claro, esa es disciplina, ¿no? Hay deportes, lo decía alguna vez en otra entrevista, hay deportes, llamémoslo pasivos y activos, ¿no?
Sí.
El fútbol americano es un deporte con mucha disciplina. En mi vida personal he practicado varios deportes como el waterpolo, el voleibol playero, que varios que sí merecen mucha disciplina, como hemos dicho, merecen mucha fuerza y te forman. Finalmente el deporte para eso es, para formar a otra persona. Yo a veces digo que hay entrenadores que se convierten en unos segundos papás para nosotros, porque sí lo son y sí se ganan ese lugar.
Claro.
¿Tú qué posición juegas?
Mira, yo en lo personal soy liniero ofensivo y liniero defensivo.
Uh-huh. Y tú eres el capitán, el que le sigue de ti, ¿cómo sería que? ¿Quién es?
Pues mira, en el equipo se procura que haya, normalmente por lo general son dos capitanes, el defensivo y el ofensivo. En cuanto a rangos, no es tanto el rango, sino que más que nada es el capitán y pues los jugadores.
Y los jugadores.
Así es.
Ah, ok.
Normalmente pues ya se sabe, ¿no? Que en el caso de la ofensiva, pues quien tiene mucha voz ahí, obviamente aparte de los coaches y el capitán como sí, pues es el quarterback, el mariscal de campo.
Claro.
Entonces pues él también tiene que ser una persona que tiene liderazgo, tiene que saber liderar la ofensiva.
Claro. Y con respecto al entrenador, a ti como capitán o al quarterback, antes de los partidos, ¿hay alguna palabra de motivación?
Sí, tiene que haber.
Tiene que.
Sí, tenemos que entrar enfocados, dejarle saber a cada jugador a qué venimos y por qué estamos entrenando.
O sea,
tienen que estar bien, bien enfocados en el gol, que al final de cabo la meta que tenemos nosotros pues es ganar.
Claro.
Eso se entrena.
No, pues sí, realmente concluyendo, el fútbol americano es una friega. Sin más palabras, ¿no? Bueno, Rafa, se nos está acabando el tiempo. Un aviso rápido. El miércoles, la selección de fútbol normal, fútbol bardas. El miércoles 28 tienen partido contra los Leones de la UDG en el club de la UDG. El miércoles 28, repito, aproximadamente a las 10 de la mañana. Así que, Rafa, muchas gracias por haber venido al programa.
No, una vez más, gracias a ti por invitarme.
Nos vemos en la próxima transmisión de Viso Radio. Yo soy Lore y nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye.
Bye.
Bye. Estás escuchando Viso. Regresamos. Dialogando en espiral.
Ya casi terminando este programa de miércoles 21 de octubre, toca el turno de Luis Maldonado en Dialogando en Espiral. Y pues vamos a ver qué nos tiene este chamaco.
Hola, hola chicos. Este es su programa Dialogando en Espiral. Y pues bueno, gracias Betito ahí por la presentación. Y pues hoy tenemos un programa pues interesante, creo. Como recuerdan, el programa pasado hablamos acerca de toda esta cuestión de la política estudiantil, qué importancia tenía, si realmente es una herramienta pues útil para pues generar cambios, ¿no?, que sean significativos en el rumbo de nuestra casa de estudio. Y pues bueno, ya fueron las elecciones, ya hay ganadores. Y pues aquí vamos a iniciar este ciclo de tres programas con los presidentes ya electos, y en este caso le toca el turno al área de biología, en el cual pues Dylan fue el presidente, el candidato ganador para llevar la dirección de la carrera de biología por parte del comité. Dylan no pudo acompañarnos. No es cierto. Saludos para nuestro compañero Dylan. Pero, pues en representación, tenemos aquí a Montse Vega Sánchez. Hola, Montse.
Hola.
Y tenemos a Daniel Graf, que él forma parte del consejo de centro, ¿verdad?
Soy consejero de división.
De división, ok. Entonces, pues bueno, ya para empezar de lleno y aprovechar al máximo estos minutitos, Montse, cuéntanos, para empezar, pues qué se siente, ¿no? Ya tener pues el rumbo por los próximos meses de la carrera de biología. ¿Cómo se sintió el grupo? ¿Qué sintieron?
Pues sentimos muchos nervios porque es un compromiso muy grande con todos los estudiantes de biología. Tenemos un grupo en este momento muy unido y pues cualquier persona que se quiera unir o traer propuestas son bienvenidos. Estamos al mismo tiempo muy emocionadas por comenzar nuevos planes que tenemos para el inicio de noviembre. Y pues emoción para ya empezar a trabajar aquí.
¿Tú eres vicepresidenta?
Sí.
Sí, ¿verdad? Fuiste, estás como vicepresidenta. El secretario es Eric, ¿verdad?
Sí.
Bien, chicos, pues son compañeros de aquí de nuestra carrera. Como dice Montse, pues los invito yo también a que vayan al comité, les pregunten. Más de algo puede hacer falta que ustedes puedan apoyar. Pero bueno, Montse, ¿cómo va a ser su plan? ¿O cuál es el plan de desarrollo que ustedes tienen como previsto para este próximo ciclo, ¿no?, en el que ustedes van a pues a fungir, ¿no?, como representantes estudiantiles? ¿Cuáles más o menos serían como un plan de acción que tengan previo?
Pues por mientras nuestro plan de acción es empezar con nuestra propuesta, que era como arreglar el área del CIDD, que es donde están todos los estudiantes de biología. Y el plan es que nosotros unamos a todos los estudiantes para hacer como una carrera más unida y poder estar todos en contacto, ya que diferentes estudiantes están en diferentes áreas, tanto en, pues, no sé, neurociencias o están en ambientales, y pues es necesario que todos, aunque tengan diferentes intereses, seguimos estudiando la misma carrera y queremos unificar todo. Entonces ese es como nuestro primer movimiento, y ya después de unir a todo, pues toda la carrera, queremos también unirnos con las diferentes divisiones del CUPA para estar todos más unidos y poder tener planes a gran escala, ya que si todos somos un centro unido, pues ya podemos tener como pues planes más elaborados en el que todos podamos pues participar. También otro de nuestros planes es pues empezar a hacer como más conferencias como la que se hizo el día de ayer, y también queremos tener pues más conocimientos, queremos que toda la gente esté más unida. Ese es como nuestro plan por el momento.
Este plan de integración, por llamarlo así, ¿no?, como uh-huh, un plan de integración en cuanto a la carrera, ¿qué herramientas piensan utilizar para lograr ver cómo este plan de integración, ¿no? O sea, ver ve realmente resultados? ¿Qué herramientas se piensan basar para lograr esta integración, Monse? O Sergio, ¿quién guste? Dani.
Bueno, pues yo creo que una de las herramientas más importantes es que todos participen, que no se echen para atrás, que propongan. Y yo creo que una herramienta importante para que se dé a conocer lo que queremos hacer, pues serían más conferencias, serían eventos académicos, donde todos puedan ir, puedan escuchar y aprender algo nuevo.
Ok. Me parece que es importante este punto que toman, ¿no? Que todos participen. A los que no están enterados o a los que ni siquiera votaron, que desgraciadamente, chicos, volvió a ser la mayoría, aproximadamente el 30% votó. ¿Cómo han visto la participación de los estudiantes? Realmente, en esta experiencia que ustedes, a fin de cuentas, han ido gestando, ¿cómo ven la participación de esas personas que realmente se interesan por la política estudiantil? ¿Llegan, les preguntan, se acomiden, les ayudan? No sé, ¿cómo ven la participación realmente del estudiantado en la carrera?
Pues la participación, la verdad, es muy poca. Sí tenemos varios, pues, amigos del equipo que ni siquiera son parte del comité del consejo, pero que están ahí para querer mejorar más la carrera. También tenemos mucha gente que participa cuando vamos a salonear y que tienen muchas opiniones. Y hay alumnos que van a comité y nos quieren, aparte de preguntar nuestras propuestas, también van para ellos proponer, lo cual, la verdad, lo agradecemos muchísimo. Eso es el mínimo. Pero sí necesitamos más participación de todos, ya que el 30% no es nada la carrera, y pues necesitamos que más alumnos se integren con nosotros, así como amigos o tanto para tener propuestas hacia nosotros, ya que pues no podemos estar al tanto de todo lo que está pasando en la carrera, ya que somos casi 1,700 alumnos y somos un equipo de 20 personas. Así que sí necesitamos la participación, pues, de más alumnos para saber qué está pasando, porque cada quien tiene un punto de vista totalmente diferente que nos puede ayudar mucho a nosotros como representantes.
Sí, claro, pues se complementan, ¿no? Unas ideas con otras. Y por ejemplo, a mí me interesaría saber, y pues espero al auditorio también, este trabajo que vino haciendo nuestra compañera Perla, que muy buen trabajo, por cierto, ¿qué tanto toman ustedes? ¿Qué tanto desechan también? ¿Se vale? ¿O realmente si les sirve como una base para ir haciendo un trabajo consecuente, ¿no? Que a fin de cuentas sea congruente con un plan de mediano a largo plazo? Entonces, ¿qué tanto toman de base a la dirección anterior, ¿no? Que era la de Perla, y qué tanto pretenden dejar para, pues, futuras, ¿no?, generaciones que estén en esta misma situación que ustedes.
Pues a mí me pareció algo importante que hizo Perla y el equipo, que se dedicaron más que otras organizaciones estudiantiles a darle difusión a temas de interés. Dieron muchas conferencias, organizaron muchos eventos académicos, y eso no se había hecho antes. Entonces yo considero que eso es, para mí, en mi opinión personal, es un punto muy importante en lo que a mí me gustaría que se hiciera mucho caso. Y generar información en los estudiantes a mí se me hace muy importante, y creo que debería seguirse haciendo.
También otra de las propuestas que tuvo Perlita y queremos continuar es el de movilidad CUCMA, que queremos seguir utilizando todas las bases que ya usó Perlita anteriormente para seguir tratando de mejorar la movilidad, que es muy deficiente aquí en el CUCMA. Pero sí queremos, para eso queremos integrar a todas las divisiones del CUCMA para poder hacer un fuerte y poder crear, pero solicitar que se mejoren todas esas, pues, problemáticas que hemos tenido sobre la movilidad, tanto tener más camiones del 629 como en el 170, y que la verdad entren hasta las 8 de la tarde, que es cuando se da la última clase en CUCMA, y pues los tenemos muy abandonados en la tarde, y pues sí queremos mejorar eso.
Ya sé, ¿no? Es curioso cómo a veces una misma escuela puede tener caras tan contrastantes, porque de repente ni copias, ni comida, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que cambian referente al turno. Ay, pues, nos gustaría tener más tiempo, pero, pues, bueno, los invito a que, pues, nos den un último mensaje, no como cierre, como adiós, sino como invitación a todas esas personas que nos pueden escuchar y que nos logran escuchar, para, bueno, cabe mencionar lo importante, ¿no? De quitar ese esquema de que los comités son fiestas, de que los comités es para amigos, de que los comités no hacen nada. Porque si bien es cierto, el impulsar la investigación científica, propuestas académicas, propuestas que realmente nutran a la formación profesional, humana, de los mismos miembros de la universidad, pues siempre es rescatable, ¿no? Claro. Y el hecho de que ustedes quieran dar seguimiento al enriquecer, pues, la parte académica, reitero, humana, pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues, a ver, invítenos a participar con ustedes, chicos. ¿Qué le quieren decir al auditorio que nos escucha?
Pues ya lo vimos el día de ayer, si lo tomamos como ejemplo. Se puede, todos fueron, se llenó el auditorio y es una participación muy importante. Se ofreció gente y se puede seguir haciendo. Yo los invito a que, si hay eventos que los va a ver, vayan y nos pregunten qué pueden hacer, y con todo gusto entre todos nos organizamos y va, pues quien quiera ir que lo haga, y a todos nos sirve de algo, ¿no?
Yo los quiero invitar a participar más activamente con el comité, ya que todos somos alumnos y todos queremos mejorar el CUCBA. También los invito a que, si ustedes tienen alguna ponencia o alguna experiencia que ya han tenido durante la carrera, sean bienvenidos a venir con nosotros para poder hacer que todo el CUCBA se pueda enterar de lo que ustedes han hecho estudiantilmente, en investigaciones, en lo que ustedes quieran. Y pues nosotros los apoyamos y también queremos su apoyo para poder mejorar toda nuestra institución y toda nuestra carrera. Y pues los esperamos, estamos abiertos a todas sus propuestas en comité, y pues no nos vean como una puerta cerrada, sino una puerta abierta, para que ustedes sean bienvenidos y nos puedan ayudar.
Bien, pues en lo personal, me agrada su equipo, los he visto trabajar y en verdad se siente, más que verse, se siente la convicción con la que hacen estos actos, con la que se manifiestan y con la que tratan de impulsar el verdadero espíritu estudiantil. ¿Alguna red social que tengan para que se comuniquen con ustedes o algún medio?
Nos pueden mandar mensajes a Biología UDG. También tenemos diferentes páginas, que es la de Intercambios Estudiantiles UDG, para que también se metan. No sé si tú quieres decir.
Pues tenemos también las páginas de Facebook, ya las conocen, 100% Biología, UDG Oficial, CUCBA UDG, y pues bueno, pues ahí pueden encontrarnos. Y si no, en el comité siempre hay alguien y alguien puede recibir sus propuestas.
Bien, chicos, pues felicidades, Dylan, Eric, Monse, ubíquenlos bien, pregúntenles, si no, los quemamos. ¡Ah! No es cierto, chicos, en verdad, es un buen equipo de trabajo, me consta, y pues bueno, esperemos que con el tiempo, los resultados, con la participación de todos nosotros, pues bueno, vaya dando realmente resultados que nos permitan dejar un buen legado en esta casa de estudios, que pues es la nuestra, ¿no? Y hay que respetarla, hay que valorarla, pero pues también hay que trabajarla, ¿no? Hay que echarle kilos. Pues bueno, chicos, esto fue Dialogando en Espiral. Su programa Visor Radio, pues los espera con propuestas, con comentarios, jitomatazos, se los decimos, lo que sea, pero díganos algo. Visor Radio a través de Facebook, Dialogando en Espiral. Pues bueno, agradecer, chicos, y ya quitémonos esos estigmas de la política, ¿no? La política es una ventana, es una puerta. Como puede ser espada, también puede ser escudo, chicos, no lo olvidemos. Entonces, pues apoyemos a estos jóvenes y entre todos, pues saquemos adelante el CUCBA. Mi nombre fue Luis Antonio, es y seguirá siendo Luis Antonio Maldonado Rivera. Gracias a Daniel Martínez en producción, a todos los que conforman Visor Radio, y pues ahí nos seguiremos enfadando un poco más de tiempo, esperemos. Adiós.
Y bueno, ha llegado la parte más triste de este programa, que es la parte en la que nos despedimos. A nombre de todo el equipo que compone este programa, ahorita solo estamos Dan y yo, pues les deseamos mucha suerte en su miércoles, en su jueves, en su viernes. Cuídense, no hagan cosas demasiado arriesgadas y protéjanse. Les recordamos nuestras páginas, Visor Radio, Radio Cucua y Cultura Cucua. Esto en Facebook van a decir que enfadosos, pero en realidad es que ansiamos que ustedes participen con nosotros. Si tienen alguna inquietud, pues aquí es el espacio adecuado para soltarla. Pues tampoco no se alucinen, pues no vengan a decir cualquier cosa, pero si tienen un proyecto por ahí cultural, científico, que crean que puede caber en este programa, pues sí, vengan a compartirlo con nosotros y con ustedes mismos, con la audiencia. Y pues bueno, mi nombre fue Alberto Bautista, Daniel Martínez en controles, y pues esto fue Visor Radio. Nos estamos escuchando. Muchas gracias.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cucba y Cultura Cucba.